El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
El hombre es un gesto, el agua es la historia. Si el hombre es un sueño, el agua es el rumbo. Si el hombre es un pueblo, el agua es el mundo. El hombre recuerdo, el agua es memoria. Si el hombre está vivo, el agua es la vida. Si el hombre es un niño, el agua es París. Si el hombre la pisa, el agua salpica. Cuídala como cuida ella de ti. Brinca, moja y vuela, lava. Agua que viene y va. Río, espuma, lluvia, niebla, nube, fuente, hielo, mar, agua, barro en el camino, agua.
Muy buenas tardes. Con esta hermosa presentación, con esta melodía titulada El hombre y el agua de Joan Manuel Serrat, iniciamos este su programa Eco Bahía. Le saluda su amigo Bartolo Cruz Romero, conductor de su programa Eco Bahía, desde Radio Universidad de Guadalajara, donde estamos al aire y en vivo por el 104.3. En este espacio recuerda que tu voz se escucha por la conservación del planeta. Y puedes llamarnos o dejar tu mensaje a los siguientes números telefónicos en cabina al 226-2266 y al 01800-337-6314. Así como también te invito a que nos sigas por nuestras redes sociales en la página de internet Radio Universidad de Guadalajara UDGTV y nuestra página de Facebook UDGTV.com, Radio UDG. También puedes postearnos con podcastudg.com. Y no está de más comentar este día que el objetivo de este programa es generar eco a través de nuestra casa, la Bahía de Banderas, representada por nuestros municipios Cabo Corrientes y Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahía de Banderas en el estado de Nayarit. Les recuerdo que nuestro nombre, Eco Bahía, se forma precisamente de ese sonido que generan las voces para defender su casa, nuestra maravillosa Bahía de Banderas. Y en este programa me siento muy afortunado de compartir la importancia del vital líquido que da origen y mantiene la vida en nuestro planeta. Me refiero al agua, ya que no podríamos existir en la Tierra sin ella, ni siquiera podríamos satisfacer nuestras necesidades más básicas, como la alimentación. Y para hablar de este tema, tenemos a nuestros invitados del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía, que pues como ustedes saben, en el primer programa, ese programa de introducción, de presentación que tuvimos hace una semana, pues dimos a conocer Eco Bahía y toda la relevancia que tiene este colectivo en función de haber hecho una fuerza civil, una fuerza bien organizada para atender esos problemas ambientales que tenemos en esta región de Bahía de Banderas, pero también generar esas propuestas que pudieran ayudar a todos esos temas ambientales que nos atañen a todos. Y para ello, pues nos acompañan aquí dos personas en cabina, representantes de estas, de dos asociaciones que al mismo tiempo se integran a este colectivo de defensores ambientales de la Bahía. Y también tenemos en línea algunos participantes de la Comisión del Agua de esta agrupación civil. Entonces, me gustaría empezar a platicar y más bien a presentarles a Leticia. Ella es Leticia Catalina Ávila. Ella viene del Grupo Ecológico de Puerto Vallarta AC y nos va a platicar al respecto de su asociación. ¿Qué es el Grupo Ecológico de Puerto Vallarta AC? Leticia, ¿qué tienes que ver con el agua? ¿Por qué estás aquí en nuestra cabina presentándote con ese gran tema de líquido vital que pues es prácticamente la vida en nuestro planeta, ¿no? A ver, ¿qué haces tú en ese Grupo Ecológico de Puerto Vallarta, por favor?
Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Leticia Catalina Ávila y pertenezco al grupo ecológico porque realmente desde niña yo empecé a sentir como la necesidad de que tenemos que poner un poquito más de atención a todo lo que está pasando en todo el mundo, exclusivamente aquí en México. Pero el grupo ecológico nos hemos dedicado a la reforestación con conciencia, con responsabilidad, y nos referimos a eso porque se han plantado los árboles por más de 22 años en la ribera del río Pitillal y otros lugares, en mi caso, los alrededores de donde yo vivo, pero realmente con responsabilidad porque no los abandonamos, sino les damos seguimiento a través de los años hasta que ellos ya son totalmente, pues, que ellos pueden sobrevivir.
Bien, Catalina, y ¿qué hace el Grupo Ecológico de Puerto Vallarta? Ya nos hablaste de los árboles, pero en relación al agua, ¿cómo ese colectivo decidió atender los desafíos del agua en la región? Es un tema bastante fuerte, muy grande y un compromiso muy amplio para una asociación como el Grupo Ecológico de Puerto Vallarta. No digo que no tengan la facilidad y las posibilidades de llevar a cabo este desafío, pero yo creo que por eso se han unido con otros. Sí. Así que, ¿por qué? ¿Por qué decidieron atender estos desafíos?
Sí, exactamente. Nosotros decidimos unirnos porque creemos que mientras más unidos podemos lograr más. Además, porque las autoridades no han atendido nuestras denuncias y que además cada día se ven más edificios que realmente no contamos con las plantas de tratamiento de aguas negras, o contamos pero no eficientes, ¿no? Y creo que ese es uno de los problemas principales, no nada más aquí en Vallarta, sino en todo México, de que las plantas no son eficientes ni suficientes. Entonces, realmente no queremos que se sigan contaminando nuestros ríos, porque la verdad es increíble cómo, viendo ejemplos de lo que está pasando, por ejemplo, el río Santiago en Guadalajara, o sea, es increíble cómo se ha permitido esto. Pareciera que el dinero manda sobre la salud y el medio ambiente. Entonces, nosotros creemos que es importante personalmente en informar, concientizar a la gente de la importancia que tenemos como sociedad de participar, pero también creo que uno de los problemas principales es de que la sociedad no está informada. O sea, realmente, precisamente por la vida cotidiana que tenemos, siempre estamos ocupados, nunca tenemos tiempo de leer o de enterarnos de lo que realmente sucede, o no nos gusta escuchar las noticias, o tal vez la gente que lo sabe a veces pareciera que no le importa, ¿no? Entonces, realmente es increíble cómo no nos estemos involucrados en salvar lo que tenemos, porque realmente si todos vemos y conocemos varias partes de México, realmente que somos uno de los estados que la verdad más bendecidos, y creo que principalmente el 70% de México es desértico. Entonces creo que con más razón tenemos más responsabilidad de cuidar nuestra agua. Y pues la verdad, una de las cosas que más me impactó a mí, bueno, y que me llegó muchísimo, fue la noticia de los indígenas de la Amazónica en Brasil, donde uno de los no sé quién dijo: es mucha tierra para pocos indios. Cuando el indígena, el líder de los indígenas dice: somos pocos indios defendiendo nuestra tierra. O sea, ojalá nosotros todos abramos los ojos y digamos: es hora de hacer algo.
Fíjate, Leticia, admiro a las personas como tú, con esas agallas, con esa fuerza de voluntad y esa garra, digamos, de tratar de hacer algo al respecto del agua, ¿no? Supongo yo que en estos momentos, pues, ustedes están armando toda una estrategia para incidir en las políticas públicas de distribución del agua, y me refiero a un tema, pues, que está en boca de todos prácticamente y que se está haciendo muy novedoso y está relacionado con la gobernanza del agua. Ustedes quieren incidir en esas políticas públicas, es decir, dar algún aviso a las nuevas autoridades, dar algún aviso a esas personas que se van a encargar precisamente de distribuir este recurso.
Sí, realmente en mi caso, por ejemplo, que yo soy una persona que soy comerciante, no tengo estudios, o sea, realmente me interesa participar como ciudadana. Y eso es lo que yo realmente he entrado aquí en el colectivo, para que la gente entienda que necesitamos de cualquier manera participar, ya sea con las leyes, con las personas que saben, que tienen todo el conocimiento. Pero principalmente creo que en una de las cosas que creo que de lo más importante que deberíamos de tratar es en la educación.
Muy bien, Leticia. Gente como tú necesitamos en este grupo ecológico de Puerto Vallarta, y obviamente sumado al colectivo de ambientales de la bahía, mucho, mucho mejor. Vamos a ir a un corte, estimado auditorio, y regresamos con nuestros invitados del colectivo de ambientales de la bahía. Muchas gracias. Esto es Eco Bahía.
Primero comenzaré hablando un poco del origen del agua. El Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia publicó las investigaciones del científico Francis Albarrit, quien sostiene que asteroides gigantes cubiertos de hielo chocaron contra la Tierra entre 80 y 130 millones de años después de la formación del planeta. Su tesis explica que la colisión de estos cuerpos helados provocó además un movimiento de las placas tectónicas que favoreció la creación de los continentes y los océanos, condición necesaria para la aparición de la vida. Nosotros no somos un ser artificial, somos un ser humano biológico. Este traje de astronauta, llamado cuerpo, está diseñado con los 5 elementos de este planeta. Por lo tanto, si le modificamos, ponemos en riesgo nuestro bienestar. Estamos viviendo dentro de una artificialidad ilusoria que está desequilibrando a la madre naturaleza.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Buenas tardes, amable auditorio. Seguimos en su programa Ecobahía, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Y más local, por la conservación de nuestra Bahía de Banderas, este maravilloso sitio localizado en el Pacífico mexicano, que bueno, si nos están escuchando por las redes sociales en otras partes del país, en otras partes del mundo, también les invitamos a visitar con todas las precauciones, por supuesto. Este es su destino, Bahía de Banderas, compuesto por las maravillosas playas del estado de Nayarit y de nuestro estado aquí en Jalisco. Y bueno, estamos hablando acerca de ese líquido vital que nos da vida a prácticamente todos los seres vivos, tanto microorganismos como macroorganismos. Podríamos decir también nosotros los biólogos es procariotas y eucariotas, pero bueno, eso quiere decir que están hechos con muchas células y seres unicelulares también, pero pues nosotros los conocemos como seres macro y microcelulares. Sí, esa agua que nosotros conocemos y de repente no la valoramos como tal, pues es precisamente lo que estamos hablando. Son generalidades, estimado auditorio, ahorita lo que estamos platicando, son generalidades de nuestras invitadas en estos momentos aquí en la cabina. Ellas vienen a formar parte o forman parte del colectivo de ambientales de la Bahía. Y hace unos minutos estuvo con nosotros Leticia, bueno, todavía se encuentra aquí, así que podremos seguir charlando con ella durante el programa, pero pues también hay que dar oportunidad a la siguiente invitada más bien, que trae un currículum intenso. Ella es Rosa Imelda Ibarra Rubio. Me da muchísimo gusto ver aquí qué es lo que hace ella por nuestra región de Bahía de Banderas y no tanto también por la región, porque todo lo que hagamos aquí repercute en todos los rincones de nuestro planeta. Recuerden ustedes ese efecto mariposa que generan todas nuestras acciones aquí en este planeta Tierra, ¿no? Entonces, les comento yo que Rosa Ibarra pues es vocera del colectivo La Lancha, Playas Libres y su asociación Senderos al Mar AC, desde septiembre del 2019. Ella es ambientalista en defensa por la soberanía de las playas. Caso Playa La Lancha Punta Mita, agosto 2018. Participación en las mesas de trabajo para obtener los consensos de la nueva Ley General de Aguas en la consulta pública Tepic Nayarit, agosto 2019. La participación ciudadana en las mesas de trabajo para declarar Estero El Salado ANP, eso fue en marzo del 2019, ha tenido diversa relevancia y presencia, por supuesto, en manifestaciones pacíficas, hay que mencionarlo así, y festivales de música por la integridad del río Horcones ante la amenaza de una hidroeléctrica y no al espigón en el parque marino Los Arcos de Mismaloya. Tremendo CV, tremendo interés o actividad social que viene realizando Rosa Ibarra. Y bueno, pues me queda más que preguntarle qué hace Rosa en el vocero del colectivo La Lancha Playa Libre. Vamos a empezar con eso, Rosa, por favor. Yo sé que traías una pregunta por ahí preparada, pero me interesa muchísimo el tema de La Lancha también porque tiene que ver precisamente con un reservorio de agua. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hubo ahí? ¿Qué es La Lancha? Para que la gente de nuestro auditorio sepa.
Bueno, nos involucramos porque estábamos perdiendo la soberanía de las playas, de los accesos, porque somos gente de playa, lo traemos en nuestro ADN. Entonces nos preguntamos qué está pasando, ¿verdad? Si es un acceso por zona federal, que así lo indica el estero, entonces vamos a luchar, vamos a ir ante las instancias de gobiernos para que se respeten nuestros derechos. De igual manera, salvaguardamos la integración del ecosistema que nos permite accesar a él, en este caso el estero, y toda la fauna y flora que ahí se encuentra. Somos ciudadanos cuidadosos y si vemos a alguien que está haciendo todo lo contrario, le damos una breve educación del por qué hay que dejar su entorno intacto, respetarlo y bueno, eso es más que nada lo que ahí hacemos en el colectivo.
Fíjate que yo estuve involucrado de manera indirecta en el tema de del estero de La Lancha y fue bastante interesante todo lo que ocurrió. Y digo de manera indirecta porque uno como profesor, como investigador, pues tiene que tomar cierta postura también. Pero por eso les digo que ustedes me causan pues cierta muchísimo respeto más bien y mucho orgullo el tenerlas aquí por toda la actividad social que vienen ustedes realizando. ¿Qué profesión tienes, Rosa?
Estudié negocios internacionales en el Centro de Estudios Universitarios Arcos.
y de igual manera tomé varios cursos en línea sobre la evolución de la conciencia y culturas ancestrales, ¿sabes? La transmisión de su sabiduría, que es bien importante y que se nos ha olvidado traerlo al tiempo presente para darnos cuenta del por qué estamos enfrentando los acontecimientos.
Bien, ¿y qué te motiva entonces a ti atender todas estas problemáticas en la región? Es impresionante porque tu profesión pues tiene que ver con cuestiones, relaciones internacionales, me hablas, y luego culturas de pueblos originarios, yo les llamo así, y bueno, y ahora me dices que eres integrante de este colectivo. ¿Qué hace Rosa aquí?
Así es, en el tiempo me ayudó a comprender que sí estudié negocios internacionales, pero estaba todo ese sistema estaba como en contra de mi naturaleza y de la naturaleza en la cual vivimos. Por eso me cuestioné que algo no estaba bien. Y mi principal inspiración fue mi madre, mi mamá, yo le pedí ayuda, fue mi principal patrocinador, porque tú dices, ¿no? Hay personas que están trabajando y no se pueden involucrar, pero yo le decía, mamá, ¿sabes qué? Aunque sea para la gasolina, échame la mano, tenemos que abogar por la conservación de nuestro planeta Tierra. Mira en qué situación está, mostrándole documentales, y me comprendió a duras penas, pero también nuestro planeta Tierra, que en las cosmovisiones la Pachamama es nuestra madre, ¿sabes? La Tierra es nuestra madre y nosotros somos sus hijos. Entonces, por eso hay que involucrarse en esto.
Muy bien, Rosa. Pues que me encanta esto que estoy escuchando, donde gente pues de otras disciplinas, ¿no? Que no tienen mucho que ver con el ambiente, pues de repente se integren estas actividades, porque estamos avanzando a ese gran tema también, pues ya no tan novedoso, llamado multidisciplinariedad, para poder aterrizar a eso, que también ya no es tan novedoso, tendríamos que aterrizar a esa interdisciplinariedad. Necesitamos trabajar todos por el bien común, todos por la buena distribución, el buen uso de nuestro recurso hídrico, de el agua, ¿no? Y muy bien, Rosa, entonces, ¿podrías decirnos tú cuáles son sus objetivos por el agua en la región de Bahía de Banderas? Es bien amplia esta pregunta, bien amplia, así que, por favor, es todo tuyo el micrófono.
Los objetivos por los cuales nos unimos, todas las asociaciones en pro de la conservación, fue por ese sentido de urgencia, y porque tenemos la determinación de hacer también un trabajo integral con los tres niveles de gobiernos, porque no estamos peleados con ellos. Si nosotros conocemos algo, hay que transmitirlo, porque es también un deber de ellos. Al final de cuentas, son seres humanos. Y el objetivo es erradicar la contaminación, la continuidad de modificación de los ecosistemas, de los entornos, también la escasez de agua y el dominio total de particulares. Por ejemplo, Bahía de Banderas, que comprende Jalisco y Nayarit, fíjate nada más, fue bendecido, la naturaleza nos bendició, con más de 1,000 caudales. De los más sobresalientes son el río Ameca, el río Cuale, el río Horcones, la Sierra del Vallejo, que es un gran venero de agua. Y pues bueno, finalmente nos provee el sustento a Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta y Bucerías, Punta de Mita. Pero pues ahora, en el caso de la Sierra del Vallejo, se encuentra en riesgo, ahora sí que la tala inmoderada y la cacería de especies endémicas, guardianes de ese gran ecosistema, se encuentran amenazados. Hemos visto videos en YouTube de cómo aparecen jaguarcitos. Pues ahora sí que aparecen jaguarcitos muertos, y ellos son los guardianes de ese ecosistema que le provee agua hasta, por ejemplo, Sayulita, Lo de Marcos, Higuera Blanca, y de igual manera a Valle de Banderas, San José, San Juan, El Colomo, y ahí más o menos le alcanza a llegar a la Cruz de Guanacaste. Pero ese gran venero, lo que es la Sierra de Vallejo, esa gran montaña, es la que les provee agua a esos lugares.
¿Podrías decir que es la fábrica de agua de nuestra bahía o una parte de la fábrica de agua de nuestra bahía?
Es una parte porque también pues el sistema montañoso de la Sierra Madre Occidental tiene otras venas, como es el río Orcones, el río Cuale, el río Pitillal, que por la urbanización, también ese es otro factor, la sobreurbanización, pues ya lo tiene, nada más fluye agua cuando es temporada de lluvias. Pero de ahí en fuera no. Entonces, ¿qué más te puedo decir? El río Ameca también se ha visto muy afectado ya la parte de su desembocadura, bueno, desde San Juan de Abajo hasta Jarretaderas, por todas las descargas de aguas negras y grises de las poblaciones que ahí se encuentran, ¿verdad?
Muy bien, entonces tú atribuirías la problemática de estos ríos que nos acabas de mencionar, de los municipios de Cabo Corrientes, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, porque has mencionado de los tres.
Sí.
La principal problemática pudiéramos decir que es la descarga de aguas negras sobre estos afluentes.
Comprende varios factores: descargas de aguas negras, la tala inmoderada, la cacería de especies endémicas, porque todo tiene que ver, todo tiene que ver, todo es parte de un sistema que trabaja en conjunto. Por ejemplo, remueves los árboles de alguna manera resguardan agua en la parte interna, pues.
Claro, son nuestros, nos ayudan a absorber esa agua, ¿no? Y forman parte de esos reservorios hídricos.
Sí.
Que tú bien atinadamente le has dicho que son nuestras fábricas de agua, precisamente. Entonces, yo creo que la incidencia que va a tener el colectivo de ambientales de Bahía de Banderas va a ser muy relevante en estos grandes temas y propuestas. Vamos a estar esperando propuestas de parte de ustedes en función de la problemática ambiental de nuestra región de Bahía de Banderas. Pues vamos a ir a un corte y posteriormente vamos a seguir hablando con Leticia, porque tengo más preguntas para ella también, y a Rosa también, por favor. Vamos a corte.
Muchas gracias. Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos.
Seguimos en este día 21 de julio del 2021 en nuestro programa Eco Bahía, donde tu voz se escucha por la conservación de nuestro planeta, pero también, les repito, de nuestra bahía. Con el apoyo de los amigos del colectivo de ambientales de la bahía, estamos tratando de tener un mejor ambiente aquí en nuestra región. Y tengo en línea a otra de nuestras invitadas. Esta tarde fue de lujo, esta tarde fue de mujeres, esta tarde fue de las chicas empoderadas con el ambiente, así que pues démosle batalla a esos problemas que están allá afuera y que seguramente con la voluntad de todas ellas y de todos los integrantes del colectivo de defensores de la bahía, pues tendremos una buena respuesta, ¿no? Una respuesta positiva. De eso se trata el programa, de eso se trata el objetivo de estar aquí en esta radiodifusora, Radio Universidad de Guadalajara, por el 104.3. Tenemos en línea entonces a Eidy Orozco. Ella es directora de Nuiwari AC, Asociación Civil. Eidy, muchísimo gusto, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Quién eres tú? Preséntate, por favor, dinos, dile al auditorio qué es lo que haces, por favor, dónde te encuentras también.
Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Eidy Orozco, soy directora de una organización socioambiental de aquí de Nayarit. Nosotros trabajamos en la zona norte del estado, en la región de marismas nacionales y las cuencas del río San Pedro, Acaponeta, en toda esta área también bellísima, como el área de Ustedes del Sur. Y bueno, soy directora de esta organización y nos dedicamos a fomentar el desarrollo comunitario sustentable, ¿no? Y sobre todo a través de la participación ciudadana, y uno de los ejes principales pues es el tema del agua, ¿no? Importante para todos nosotras y todos nosotros.
Oye, Heidi, uno de los principales ejes, el agua.
Sí, el vital eje, ¿no?
¿Por qué el agua? A ver, ¿por qué? Ya aquí tu compañera Leticia y Rosa, pues ya nos dijeron que pues sí es muy importante y que la vida y todo eso, pero usted que está ahí dedicada al 100% en ese tema de las cuencas hidrográficas, yo escuché que me habló de cuencas hidrográficas también, de una participación muy activa. ¿Por qué el agua?
Porque el agua es vital, o sea, mis compañeras ya lo dijeron y lo dijeron muy bien, ¿no? O sea, el agua es fundamental para toda la vida humana y la vida ambiental, y nosotros somos parte de este ambiente, pero además tiene otros usos fundamentales, como que a veces no los tenemos en mente, ¿no? Como los usos espirituales que se tienen con el agua, hablando de pueblos originarios, ¿no? También todas las actividades que dan sustento a la vida de las comunidades, todos los servicios ecosistémicos, ¿no? De los que dependemos. Entonces, el agua es el fundamento de toda la existencia, tanto humana, ¿no? Y también de nuestros ecosistemas. Por eso es este eje de muchos de nuestro trabajo, ¿no? Y además, este eje está acompañado de otro elemento fundamental, que son los derechos humanos, ¿no? Y quiero tocar el tema de los derechos humanos, porque justo nosotros como organización formamos parte de la red Agua para Todos Nayarit, que es una red que a la vez formamos parte de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, que estamos promoviendo desde ya bastantes años la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, ¿no? Que también tiene como función o como principio que se considere el agua como un derecho humano, ¿no? Y como fundamental para la vida de los ecosistemas, debe ser el punto a considerar antes de cualquier otro uso que se le pueda dar al agua.
Claro, Heidi, ¿hay algún país que sí haya considerado el agua como un derecho humano? ¿Conoces alguno de ellos? En México todavía no lo tenemos, es una pregunta, pero yo no conozco,
Pues fíjate que sí, México sí lo tenemos, inclusive esa es la cuestión, que se tiene que generar estas leyes, porque el 8 de febrero del 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 4 constitucional, que establece el derecho humano al agua. Incorpora dos párrafos fundamentales, si me permite te puedo leer los párrafos.
Claro, adelante, adelante.
Bueno, uno de los párrafos dice: toda persona tiene derecho a un ambiente sano, un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Entonces, si no tenemos en nuestra Constitución, lo que nos hace falta son las leyes y los reglamentos, ¿verdad? Entonces, por eso estamos promoviendo esta iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, para que este derecho ya establecido en nuestra Constitución se haga efectivo.
Claro, se haga efectivo. Precisamente, fíjate que estamos catalogados en México como uno de los países con las mejores leyes ambientales. Seguramente sabías eso, ¿verdad? El tema es que están en un papel bien bonito llamado Constitución o llamado reglamentos o llamado leyes o a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, incluso a veces hasta a nivel localidad, o podríamos decir asociación, como las cooperativas, que tienen su reglamento en función de la utilización de algunos recursos, y en este caso el recurso del agua, como puede ser por algunas cooperativas pesqueras o algunas cooperativas de extracción de algún recurso donde tenga que estar involucrado el agua, ¿no? Creo que sí existe. Lo que no existe, pues, es esa aplicación, como tú lo estás diciendo. Muy bien, fíjate que veo yo por aquí que dices que eres la Coordinadora Nacional Agua para la Vida, Agua para Todos. ¿Qué es esta coordinación?
La Coordinadora Nacional es una organización que se empezó a constituir a partir justo de que surge esta reforma constitucional en el 2012. Inicia con un grupo de académicos preocupados, académicos de la UNAM, de la UAM Xochimilco, de otras instituciones de educación superior en México, y empiezan a convocar a organizaciones, a defensores de derechos humanos, activistas, a que se dialogue sobre esta reforma y cómo hacerla una realidad, ¿verdad? Y se empiezan a hacer un montón de foros. Hicieron más de 300 foros, congresos, talleres, reuniones en el 2012, y a partir de este diálogo se conforma la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida. Así es como surge esta Coordinadora Nacional. Y nuestra organización, Río Guarí, ya tenemos varios años participando, de hecho somos ahorita enlace con la Coordinadora Nacional, y a partir también de este diálogo a nivel nacional, promovimos junto con el Movimiento en Defensa del Río San Pedro, que ha estado defendiendo el río contra la hidroeléctrica Las Cruces, ahora contra la minería, ¿no?, y otras amenazas, convocamos a organizaciones y activistas de aquí de Nayarit, y en el 12 de julio del 2019 formamos la red Agua para Todos Nayarit, que es un espacio de participación al cual les queremos invitar, sobre todo a quienes sean de aquí de Nayarit, a participar en este espacio y a darle vida, porque además a través de este espacio podemos promover acciones para poder incidir y que esta iniciativa ciudadana de ley general pues ya sea una realidad, ¿no? Es una de las cosas que estamos promoviendo, pero además hay agenda local, ¿verdad? Habría que ver qué está pasando en nuestro estado, qué pasa en el sur, qué pasa en el norte, mismo en Tepic, ¿no?, para poder también empezar a participar en la búsqueda de soluciones. Esa es la intención, ¿no? Que los ciudadanos tengamos una participación activa en estas tomas de decisiones que tienen que ver con el futuro de nuestros hijos y de muchas generaciones más, ¿verdad?
Muy bien, Heidi, qué maravillosa exposición y qué manera de presentarte, de verdad. Ese es el objetivo precisamente de estar aquí en esta radiodifusora, en este programa Eco Bahía, desde Radio Universidad de Guadalajara. Nos vamos a ir un corte, Heidi, y vamos a continuar por aquí. Si tenemos alguna duda, alguna pregunta de nuestro auditorio, pues te vamos a marcar todavía, porque si hay mucho que platicar con todos ustedes, seguramente este programa podríamos hacer uno y otro relacionado con el agua. Claro que sí, nos vamos.
Claro que sí.
Muchísimas gracias, Heidi. Nos vamos ahora a corte y regresamos aquí en Eco Bahía.
Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Seguimos en este espacio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta Eco Bahía, por Radio Universidad 104.3. No lo olvides, amigo, amiga, ustedes que nos escuchan por su radio, por el internet, por Facebook, por todas las redes sociales. Un saludo desde Puerto Vallarta, Jalisco, aquí desde el Centro Universitario de la Costa. Seguimos con su programa Eco Bahía y continuamos también con nuestros amigos invitados del colectivo de ambientales de la Bahía. Continuamos aquí con Leticia, con Rosa, y pues nos estamos presentando, ellos están presentando se están presentando como asociación que integra pues este colectivo que esperamos muchísimo, muchísimo de ellos, ¿no? Una gran fuerza ambiental aquí en nuestra región que realmente pues se necesita por toda esa dinámica, todo ese desarrollo económico que viene constantemente. Cada día vemos nuevas construcciones y no es que estén mal, sino que hay que ver cómo lo planificamos, hay que ver de dónde vamos a obtener esos recursos, esos suministros, esa agua que vamos a necesitar todos los que vivimos en esta región de Bahía de Banderas. Y para ello, pues me encantaría preguntarle a Rosa Ibarra, ¿cómo podemos sumarnos a los trabajos del colectivo de ambientales de la Bahía y los grupos organizados que forman ustedes, por supuesto, esto para cuidar y garantizar agua suficiente en calidad y cantidad? Y bueno, y con ello, pues, conservar el agua para la vida, ¿no? Para la vida de nuestra biodiversidad. ¿Qué podemos hacer, Rosa?
Bien, Bartolo. Antes que nada, debemos conocer profundamente la esencia del elemento que vamos a cuidar, porque está viva como nosotros, pero en su propia forma. Les recomendamos muchísimo el trabajo de Masaru Emoto, Los mensajes ocultos del agua. En él, el científico japonés tuvo ahora sí que la curiosidad, la facilidad y la misión de tener que adentrarse en ver cómo el agua empezaba a crear cristales en su forma estructural cuando se solidificaba, tras las muestras obtenidas en sus diferentes entornos, como los naturales y los urbanizados, mostrando que la fuerza vital de la naturaleza en el agua se solidifica en hexágonos, en cristales hexagonales. Él demostró que el agua manifiesta que es sensible, que retiene información, que tiene memoria, que guarda pensamientos, emociones, la escritura de etiquetas que le podamos poner, reacciona ante la música que le ponemos y guarda información de aromas y energías vibracionales como sentimientos, la conciencia y la inconsciencia. El agua ve, el agua siente, oye y lee todos los idiomas, como lo mencionó Heidi, esa parte espiritual, la esencia de un elemento creadores de vida que está vivo en su propia forma. Por ejemplo, actualmente existen científicos en Suiza, en Suecia, en Inglaterra, que han demostrado también que el agua se estresa. Entonces, el agua en su área natural es limpia, es lo más puro, es lo más sensible, es como un bebé. Entonces, imagínate cuando tú la llevas a las tuberías en diferentes formas, líneas rectas y perpendiculares, te bañas con ella, le pones jabón, o si no vamos a lo más global, por ejemplo, su contaminación, aguas negras, la basura, los lixiviados, el petróleo, la radiación de Fukushima. Entonces, eso es lo que está sucediendo. El agua está sintiendo, se está de alguna manera reaccionando, y es ahí, por ponerte un ejemplo, esa unión de aguas, una que no está tan pura con la pura, comienza ella a reaccionar, y es de ahí donde vienen las fuertes tormentas, ¿sabes? Es de ahí donde vienen las fuertes tormentas, los huracanes y esos desastres naturales que nosotros así le llamamos, pero es en realidad una reacción a una causa.
Desastres antrópicos, ¿no? Porque
así es.
Pues, si es algo negativo, pues seguramente debe estar influenciado por una actividad antrópica como lo acabas de mencionar.
Así es. Entonces, él hizo muestras, por ejemplo, de manantiales y de cascadas, y ellas están en armonía, y tanto así que lo muestra en sus hexágonos. Y en otras pruebas, pues no tanto, ¿sabes? En pruebas de odio, en pruebas de contaminación, el agua se distorsiona, el agua se repele con estos otros elementos, por ejemplo, los relaves de metales pesados de las minerías, que son arrojados a los ríos. ¿Por qué, no? ¿Por qué? ¿En qué momento nos desconectamos? Pero podemos rescatar, o sea, podemos remunerar, podemos restaurar, estando consciente de que los elementos en la tierra están vivos, son psiquismos vivos, creadores de vida. y eso nos lo dejaron las sabidurías ancestrales como los mayas, los toltecas, los mexicas, que quizás por una colonización esa sabiduría se perdió, se ignoró, no se llevó a cabo esa parte, pero siempre estamos a tiempo de darle ese cambio a la historia para que no vuelva a suceder lo del pasado.
Claro, y sobre todo reutilizar, ¿no crees? Reutilizar el agua, porque pues vemos que es un desperdicio tremendo desde siempre. Yo no sé si recuerdan ustedes dos, Leti y Rosa, en la década de los 80s, digo, yo tengo 44 años ya lo sabe ahora el auditorio cuántos años tengo, sí, tengo 44. En la década de los 80 yo escuchaba un comercial por ahí que decía, Amanda, ciérrale. Y salía una llave de agua potable y una mujer ahí cerrándole al agua. Es decir, ¿no hemos aprendido desde la década de los 80s hasta el 2021?
Sí.
Leti, ¿usted qué piensa?
Mira, yo realmente pienso que principalmente el 90% de nuestra agricultura está basada pues en el agua. Y bueno, y no sé si has escuchado también el agua virtual, de lo que realmente lo que gastamos en nada más en lo que vestimos y todo lo demás, ¿verdad? Eso es entrar mucho. Pero lo que sí creo que también tenemos que empezar a cambiar la manera de cómo consumimos, porque realmente la agricultura y la ganadería es uno donde más se lleva el agua limpia y la regresa sucia. Entonces, realmente con el pretexto de que necesitamos más comida, cuando realmente hay bastante, solo no hay la distribución correcta, ¿no? Entonces, creo claro. Que ahí es una de las partes que nosotros, como en el caso de nosotros, el colectivo, queremos que la gente tome conciencia.
Incidir, por supuesto. Ajá. Ok, venga, pues entonces, Amanda, ciérrale, vamos a tener que seguir con eso. Venga, y tenemos una síntesis del programa para nuestros radioescuchas que pues están allá del otro lado, escuchándonos, y bueno, en inglés, todas esas personas que nos escuchan y que hablan inglés, por favor, tenemos ahora una síntesis por parte de Sabana. Sabana, adelante, muchísimas gracias por tu apoyo.
Gracias a ti, Bartolo. On today's second program of Eco Bahía, we have guests Leticia Ávila and Rosa Ibarra. Leticia is part of the Ecological Group of Puerto Vallarta, which focuses on reforestation with consciousness and responsibility, as well as education. And Rosa Ibarra is part of Senderos al Mar. She was an integral part of the battle to save the access of La Playa, the beach La Lancha in Nayarit. And we also had a special guest, Heidi Orozco, director of Nayuari, a civil association in Nayarit, which is an association that works with citizens in sustainable development, as well as fundamental human rights, which one of them is water, and they work in making it a right in that should be effective in the Mexican Constitution. Also, Rosa recommended the work of Japanese author Masaru Emoto, The Hidden Message of Water, and the water is alive. It's pure and it's natural, and it's best when it's in its natural habitat. It listens and it shifts, and we're still in time to restore it. And we thank Bartolo and the radio of this university for having us once again, and we'll see you next week.
Muchísimas gracias, Sabana, y bueno, ha sido casi el momento de despedirnos. Ha sido un programa muy productivo, es muy elocuente hablar del agua, sin embargo, pues sí, tenemos que despedirnos, estimado auditorio, y me quedo con lo siguiente. Muchas gracias, Leticia, muchas gracias, Rosa, gracias, Sabana, y Heidi también, que seguramente nos está escuchando en línea. Me quedo con lo siguiente: la historia de las naciones nos enseña cómo la fuente y el arroyo han contribuido directamente al progreso del hombre, más que el océano, los montes y toda otra parte del gran cuerpo del planeta que habitamos. Costumbres, religiones, estado social dependen sobre todo de la abundancia de aguas corrientes. Elise Recios. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo programa Ecobahía, y no lo olviden, este es tu espacio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Gracias, amigos del colectivo de ambientales de la Bahía. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Ecobahía. Tu voz se escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero.
La participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Ecobahía. Tu voz se escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.